está con algún invitado. Antes de saludar al invitado, Julieta estuvo recorriendo estaciones de servicio YPF especialmente, que era la que no había aumentado los valores todavía hasta hoy. Aumentó, pero no como las otras estaciones, ¿no, Juli? Buen día. ¿Cómo estás?
Buen día, Gustavo. Buen día a toda la audiencia. Sí, estuvimos pasando por algunas de las YPFs. Había gente cargando también por esto, ¿no? Es la que mantiene el precio más barato al lado de las otras, con una nafta super a 42,70 al lado de otras que por ahí lo mantienen a 44.
Claro.
La Infineon y la Premium, ya nos decían los mismos usuarios y clientes, ya se volvió imposible cargarla. Casi sí. Nadie de los que antes recurrían a cuidar las bujías de su auto y el mecanismo de su auto, optan por la super porque se ha ido de las manos y ya se volvió imposible.
Ahora, ¿qué diferencia con Buenos Aires, no? Recién veíamos como en Capital Federal está 37,53 la super con el aumento en YPF.
Sí, justamente decía una de las señoras acá en una de las YPF, se quejaba de esto, ¿no? Otra vez Buenos Aires pagando como siempre, que paga menos gas, paga menos luz, paga menos de todo, incluso también de combustible, y obviamente se quejan los porteños por este aumento también.
Una diferencia de 5 pesos y más también. Bueno, contame, Juli, ¿quiénes son tus invitados?
Bueno, estamos con Jorge Ríos, él es profe de inglés, estudiante de comunicación social y de lingüística, y vamos a hablar de un tema que molesta a muchos, a otros nos pone felices de que se pueda tratar, que es el lenguaje inclusivo, ¿no?
Sí.
Un tema que hoy está tan emergente en la sociedad, está esta cuestión de que la nueva generación habla con lenguaje inclusivo, que son todos raros, así que vamos a preguntarle a él, que es un militante de género, es un militante de lenguaje inclusivo y sabe y mucho sobre el tema, así que primero bienvenido, sumate a esta mesa de debate y vamos a empezar a hablar sobre este tema.
Buen día, Juli, buen día, Gustavo.
¿Cómo estás?
Buen día a todos, a toda la audiencia. Bueno, gracias por invitarme en primer lugar. Y sí, un poco como decía Juli, es un tema que está, ¿no?, en la agenda, instalada desde que, bueno, apareció una entrevista en Televisión Nacional de una... era la presidenta del Centro de Estudiantes de un colegio tomado en el marco de la discusión por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y sale esta chica diciendo, bueno, que todavía había diputadas indecises.
Ajá.
Y ahí es como que...
Llamó la atención.
Exacto, sí, llamó la atención y como que revolucionó, ¿no?, toda la cuestión de, no, ahora también van a querer cambiar el lenguaje, ¿no? Muchos sectores se estaban cuestionando
esto. A partir de la discusión del tema aborto, ¿no es cierto?
Ahí, exacto, en el marco de esa discusión, ¿no?, de hace unos meses, es que surge esta entrevista. Y pareciera como que ahí empezó todo, y sin embargo eso no es así. El lenguaje inclusivo o este proyecto de proyecto social, ¿no?, de modificar algunos aspectos del español, en nuestro caso, que es el castellano, la lengua que hablamos, ya surge hace un montón de tiempo, viene el siglo pasado, de hecho, de la mano del movimiento feminista, por un lado, y de los movimientos de la diversidad sexual, el movimiento LGBT, pero que, de alguna manera, en su momento no prendió, o sea, era una cuestión por ahí interna, ¿no?, de los movimientos, y hoy por hoy sí se instaló un poco accidentalmente, ¿no?, por esta cuestión de la entrevista, empezó como a revolucionar, y en esas dinámicas que se van dando por ahí en las redes sociales, con los memes y demás, se instaló el tema a un nivel bastante notorio, ¿no?
Algunos legisladores lo utilizaron también.
Exactamente, sí. Lo que pasa es que el lenguaje inclusivo lo podemos mirar desde un montón de lugares, pero me parece que el lugar clave es el lugar de ponerlo en el contexto de las luchas sociales, ¿no? De la lucha por la igualdad, de la lucha por la igualdad de derechos, por el respeto, ¿no? Si nosotros pensamos en una perspectiva histórica, vemos que hace 81 años que las mujeres en Argentina pueden votar, por ejemplo. En su momento, la ley para que voten las mujeres también fue muy resistida por estos mismos sectores, diría yo, ¿no? Obviamente hay un recambio generacional, pero como sectores característicos, ¿no? Después pasó lo mismo con la ley del divorcio, hace una semana, si no me equivoco, estuvo la ley de paridad de género acá en Misiones, que también tiene que ver con todo este movimiento histórico, social, cultural, que tiene que ver con apuntar a la igualdad entre varones y mujeres.
¿Le agregás en la discusión de la ESI a esto o no, de la educación sexual integral? ¿O lo dejás un poquito separado?
No, en un punto todo está relacionado con todo, obviamente, ¿no? Todos los sistemas y subsistemas sociales tienen que ver unos con otros, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, sí, definitivamente la ESI también tiene que ver con eso. Hay sectores que apuntan a crear igualdad, a decir, bueno, vos y yo, lo que yo propongo es que vos y yo estemos en igualdad de condiciones, ¿no? Que tengamos los mismos derechos y que se nos respete por igual. Y hay otros sectores que dicen, no, la cosa tiene que seguir como siempre fue. Y lo que ellos proponen, sin decirlo obviamente, es un poco, vos no podés existir, vos no podés figurar, vos no podés estar, no podés tener los mismos derechos que tengo yo.
Ahí va, ¿cuál es el objetivo del lenguaje inclusivo? Porque muchas veces dicen, pero desde el lenguaje no vas a cambiar la igualdad de condiciones. ¿Cuál es el objetivo que hay detrás dentro de esta matriz cultural que es la lengua y que es el lenguaje que da el nombre a las cosas, básicamente?
Exacto, esa es la clave, me parece, lo que planteas vos, Juli, porque otra vez volviendo a esto, a esta cuestión de que si nosotros ya nos dimos cuenta como sociedad de que es injusto que las mujeres no puedan votar y los varones sí, es injusto que por el mismo trabajo una mujer reciba menos paga que un varón, si estamos de acuerdo con esas cosas, el siguiente paso lógico también es cuestionar que el lenguaje también es machista, porque el lenguaje lo creamos entre todos, diríamos, ¿no? Y en ese sentido refleja esas injusticias, esas desigualdades y también invisibiliza a ciertos sectores de la sociedad. Entonces es el paso lógico, el siguiente paso lógico, si venimos luchando por la igualdad en otros ámbitos, en el ámbito jurídico, en el ámbito de lo laboral y demás, el ámbito de lo simbólico, quienes estudiamos comunicación social sabemos que crea realidades, recrea realidades y puede, por un lado, visibilizar o invisibilizar y puede reforzar injusticias también, y por eso es que el lenguaje inclusivo lo que apunta es a eso, a poner en pie de igualdad, en principio, a mujeres y varones, porque el lenguaje es machista, el sistema del lenguaje es machista, y por otro lado, a visibilizar otras identidades de género que están invisibilizadas por el lenguaje tal cual lo usamos hoy por hoy.
¿Te acordás cuando, hace unos años atrás, cuando gobernaba Cristina?
Sí.
Ella también llamaba la atención cuando saludaba, porque decía, buenos días, buenas noches, buenas tardes, lo que sea, a todas y a todos. ¿Te acordás que hacía esa diferencia? Y se la criticaba por esa cuestión, más entre que, otras cosas, digamos, ¿no?
Claro.
¿Eso no era inclusivo?
Más que diferencia, lo que hacía era tratar de visibilizar a las mujeres también, porque ajá, ella, de alguna manera, como te decía, esto ya viene de hace rato, y ella lo que hizo fue llevar a los discursos públicos esta cuestión de no invisibilicemos a las mujeres. ¿Por qué tenemos que usar? ¿Qué pasa si empezamos a hablar a la inversa? Y empezamos a hablar
solo
en general,
mujeres, claro,
en femenino. Entonces, claro, buen día a todas las argentinas. Ahí los varones no se van a
quedan
sentir
afuera,
interpelados, claro, estarían excluidos, ¿no? ¿Por qué tiene que ser la inversa? Entonces, ella usaba lo que se dice lenguaje no sexista, que no es lo mismo que lenguaje inclusivo. Lenguaje no sexista es poner en pie de igualdad varones y mujeres, mencionar a ambos, ¿no? El lenguaje inclusivo con el todes lo que hace es, además, abrir el juego a otras identidades de género no binarias, se dice. Es decir, hay personas que, por ahí uno en lo personal no conoce a nadie, pero con estas características, pero hay personas que no se identifican ni como varones ni como mujeres. Tienen otra construcción de su género. Entonces, el todes también da lugar, no solo pone en pie de igualdad varones y mujeres, sino que también abre el juego a esas otras identidades y que se puedan sentir nombradas por el lenguaje, que se puedan sentir también incluidas en el lenguaje. Porque el lenguaje tiene un rol fundamental en la creación de la identidad, tiene un rol fundamental en la estructuración de los pensamientos, tiene un rol fundamental en la construcción social, cultural y simbólica de qué somos, quiénes somos, qué queremos como sociedad. Entonces, por eso es tan importante. A veces no vemos tanto la importancia del lenguaje, pero, sin embargo, también tenemos el lenguaje nos debe servir a nosotros para un montón de cosas, para comunicarnos y para construirnos como sujetos también, ¿no? Por eso es que a veces cuando no hay un verbo lo inventamos. Decimos, bueno, googlear es un verbo que existe hace poco, spoilear son, digamos, en general no cuestionamos esos verbos o esas palabras que vienen del inglés, pero sí se cuestiona mucho esto del lenguaje inclusivo. Y eso te está diciendo de que acá hay un elemento que va más allá de una simple nomenclatura.
Una de las frases, de hecho, que se aprende mucho en comunicación es que lo que no está nombrado, lo que no está objetivado, que es algo concreto, no existe, digamos. Hasta que no toma un carácter de nomenclatura, de decir, bueno, esto es tal cosa, no es tomado en cuenta.
Exacto.
Jorge, ¿en qué casos se aplica el lenguaje inclusivo? Porque ya algunos lo toman para el chiste, dicen la auta en vez de decir el auto. ¿En qué, claro, casos y en qué situaciones sí es usado el lenguaje inclusivo y debe cambiar? Hay muchas corrientes también que mantienen uno u otro pensamiento.
Sí, como insisto, como esto no es nuevo, simplemente ahora es como que, bueno, está en los medios y está avanzando, diría yo. Es como estar un poco un fenómeno, no sé si es una revolución, pero es un fenómeno porque se están imprimiendo libros, por ejemplo, en lenguaje inclusivo. inclusivo, salió El Principito, ¿sí? Y la literatura es uno de los campos que legitiman de alguna, ciertos usos, ¿no?, del lenguaje, por ejemplo.
Ahora, ¿pasa en otros países?
Sí, definitivamente.
¿No es que empezó a pasar en la Argentina y de ahí...?
No es, no quiero dejar de contestarle a Julieta, pero esto es algo que se está dando en todo el mundo occidental, en el inglés, en el portugués. De hecho, pasó algo muy curioso en Suecia. En Suecia también se dio esta discusión hace mucho, mucho tiempo, y en su momento no prendió, ¿no?, la cuestión de un tercer género para nombrar a personas con otras identidades de género. Y después de muchos años, de repente en 2015, otra vez como que hubo un resurgimiento, y ahí sí la Academia Sueca, que sería como la Real Academia Española, pero para los suecos, aceptó y legalizó, por decirlo de una manera, ¿no?, ese tercer género. Entonces, a veces son momentos históricos. Quizá este sea el momento, antes no lo fue, y quizá este sí sea el movimiento histórico, porque es el siguiente paso lógico, digamos, en una serie de luchas que se vienen dando en otros ámbitos. Y para responderle a Julieta, lo que me preguntaba, es verdad, mucha gente piensa que esto es como Lemeres TV Serene, ¿no?, porque también hay comunicadores sociales que, como Jorge Lanata, que un poco a propósito embarran la cancha, ¿no? Él sabe muy bien que no se trata de Lemeres TV Serene, sino simplemente de, en esas flexiones de las palabras donde se refleja el género de las personas, solamente en esos lugarcitos, en esas sílabas, se va a cambiar el idioma. Entonces, los micrófonos van a seguir siendo los micrófonos, las ventanas van a seguir siendo las ventanas. Lo que sí va a cambiar son los sustantivos que se refieren a personas. Entonces, ahí es donde decimos mis amigues. Entonces, mis amigues, ¿qué quiere decir? Mis amigos y mis amigas juntos, o sea, todes, ¿sí?
¿Y cuándo se utiliza la E y cuándo se utiliza la X? Porque también he visto palabras que van con X, no sé... No me acuerdo cuál, pero dame un ejemplo.
Sí, sí. Por ejemplo, uno puede leer todos, pero con la X en lugar de la O, ¿no? Hay mucha gente que eso por ahí lo tomaba como un error de tipeo. Decían acá claro, se equivocaron. No se equivocaron. En realidad, eso es una forma de interpelar también esa construcción machista del lenguaje. Pero por ahí es más problemático porque es como una X en el lugar de una vocal.
Te cuesta nombrarla.
Exacto,
también.
Porque uno tiene, todos tenemos incorporadas las reglas del lenguaje a nivel inconsciente. Entonces uno sabe cuándo se puede, cuándo no se puede tal cosa, y ahí, bueno, había un conflicto, ¿no? Entonces la E, de alguna manera, es una nueva propuesta, y en lo personal pienso que una propuesta superadora a las anteriores de usar el arroba, de usar la X.
O sea que es lo mismo, pero claro, como esta vez se dieron cuenta que cuesta más decirlo, es más fácil con la E.
Esta vez tiene un correlato
fonológico.
Exactamente. Sí. Entonces es más fácil que alguien que va leyendo y de repente se encuentra con una E, la lea perfectamente, porque bueno, claro, lo que hace esta propuesta es, de alguna manera, usar los recursos que ya existen en el lenguaje y reconfigurarlo un poquito, en su partecita que tiene que ver con el género de las personas.
Ahora, ¿qué pasa? Vos sos profesor, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
¿Qué
pasa gramática. Si
justamente, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa, no en tu caso, pero si un alumno de la UNAM, vos trabajás en la UNAM?
Sí, sí, exactamente.
¿Qué pasa si un alumno de la UNAM en otra materia, qué sé yo, historia, le escribe al profesor en un examen todes? Ajá. ¿Cómo lo toman?
Bien, bueno, es una discusión que se está dando y un poco queda a criterio de cada UNE, ¿no? Yo diría que es, ahí va a depender un poco, por el momento, del criterio de cada persona, de cada docente, ¿no? Uh-huh. Pero me parece a mí que es lo que decíamos hoy, ¿no? Esta cuestión de... había un activista argentino que decía, el mundo que yo te propongo hay lugar para mí y para vos. En el mundo que vos me propones solo hay lugar para vos, pero para mí no hay lugar. Digo, a ver, ¿por qué quienes quieran usar el lenguaje inclusivo no pueden hacerlo? ¿Por qué deberían recibir una sanción si quieren utilizar el lenguaje inclusivo, ¿no? Por ahí un poco está esa cuestión de que desde ese otro lado nos quieren invisibilizar o dejarnos sin derecho, digamos, cuando lo que nosotros proponemos no es a la inversa, no es derecho para nosotros y para ustedes, no, derecho para todos, digamos, ¿no? Entonces digo, quienes quieran usar, me parece a mí, deberían poder usarlo, ¿no? No se debería tener que prohibir, porque en definitiva la RAE es una referencia cultural, pero no es un órgano del Estado argentino que está regulando y legislando y que tenga que, por ende, de alguna manera, coaccionarnos para que escribamos según sus reglas. Que además la RAE no hace una gramática prescriptiva, no dicta cómo debemos hablar. La RAE lo que dice es, oficialmente al menos en su discurso oficial, es no, nosotros recogemos las formas del lenguaje y las describimos, ¿no?
Incluso después de la RAE, que vale aclarar, en su mayoría compuesta por hombres, dentro de la gente que trabaja allí, aparte acepta palabras que son súper raras, que son del uso común, que salen del uso social, ¿por qué no aceptar el lenguaje inclusivo, no? Uh-huh, es como la tensión en los imaginarios sociales que hay, que se van construyendo entre lo que ya está instituido, lo que nosotros lo tenemos como naturalizado, que no nos cuestionamos, que es lo que aprendimos desde chicos, a esto emergente que hay, que es lo que viene a querer cambiar el imaginario social de la gente y de las generaciones un poco más viejas. Hay generaciones actuales también que quieren tapar a esto emergente y no dejar que cambie dentro de los imaginarios sociales.
Exacto,
¿no?
Sí, es interesante lo que decís, porque la RAE, en esa mediación cultural que hace el idioma, mete su filtro, su línea editorial, que es claramente, marcadamente patriarcal y machista. Y eso lo podemos ver como es rápidamente recoge términos como feminazi, por ejemplo, y los describe en su acepción claramente negativa, pero se niega, ¿no? Es selectiva, digamos, en lo que describe y lo que toma y lo que recoge, digamos, en esa labor que tiene, ¿no? Que
bueno, también recogió hace poco tiempo Machirulo, que había dicho, creo que también la
exmandataria. Claro, pero se puede ver que es como más rápida para tomar, claro, si otra. Hace un seguimiento, ¿no? Es como tiene...
A una la analiza un montón y a otra
nada. Exactamente, es como que, bueno, cuando ya es muy evidente que no están recogiendo Machirulo y cuando ya recogieron feminazis, bueno, ahí sí, es como que, ¿no? Ah. Empiezan como... Y es verdad lo que dice Julieta, ya en su estructura, por un lado tiene una matriz monárquica, por empezar, otro sistema, ¿no? De sociedad, político y demás. Y por otro lado, sí, hace muy poco empezaron a admitir mujeres y sigue siendo mayoritariamente masculina y de generaciones anteriores, digamos.
Ahora, cuando te encontrás con tus colegas profesores de gramática, ¿qué te dicen? Porque imagino que los profesores de lengua, de gramática, son los que más se deben oponer a esto.
Algunos sí, otros no. ¿Sí?
¿Te cuesta también a vos decirlo?
Sí, sí, es que es un proceso.
¿Hace cuánto arrancaste?
Es un proceso. No, a ver, en las redes sociales hace más de 2 años que uso la E, pero en el habla cotidiana, hace relativamente poco, digamos, hace un año.
Por ejemplo. Le decís a tus padres, por ejemplo, sí, le hablas
sí, sí.
así.
Sí, sí, no.
Igual.
Ya lo entendieron sí. y hasta lo usan.
¿La primera vez te retaron?
Sí, me dijeron, ¿y eso por qué decís así? No, y bueno, le expliqué, qué sé yo, primero no lo entendían y después lo fueron entendiendo un poquito y... bueno, ahora.
Bueno, es lo que decimos de lo difícil. Yo, por ejemplo, estoy a favor del lenguaje inclusivo. Me cuesta muchísimo, creo que va a ser un proceso largo hasta para mí misma, poder utilizarlo. Cuesta muchísimo porque lo tenemos totalmente naturalizado a lo otro. También está la cuestión social de que si le habla a este, que hay que tener la galla de ponerse a hablar en lenguaje inclusivo constantemente en cualquier ámbito de la vida y es bastante complicado. Quería hacerte una pregunta también dentro de la parte gramatical. ¿Qué pasa con palabras como profesores, que ya está con la letra E, digamos? ¿Cuál es la modificación para incluir?
Bueno, como esto surge desde abajo hacia arriba, ¿a qué me refiero? Surge de quienes militamos, ¿no? Los cambios sociales en pos de la igualdad. Es una construcción que se está dando, digamos, ¿no? Y hay distintos criterios. Por ejemplo, en el caso de profesor, la lengua es totalmente imperfecta, digamos, es irregular, por eso existen los verbos irregulares, defectivos y demás. O sea, la lengua no es perfecta para nada, porque la hacemos entre todos, digamos, justamente. Entonces tiene falencias. No es un sistema con matemático, digamos, que se supone que es exacto y demás, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa con profesores? Hay distintos criterios. Hay gente que dice, no, debería reflejar, el propio sustantivo debería reflejar el cambio y decir, por ejemplo, profeseres, ¿sí? Y otros, como yo, decimos, no, dejemos profesores como está, porque de todas maneras, lo que va a cambiar es el artículo, por ejemplo, y les profesores va a ser las profesoras, los profesores y les profesores. O sea, coincidiría el sustantivo con el masculino, pero lo que cambian son sus modificadores. Y ahí se refleja el inclusivo, digamos. Entonces, yo apuesto más por un criterio de cambio mínimo, ¿no? Que me parece a mí que tiene más posibilidades de prender, si se quiere, ¿no? De ser más usable, más útil y no generar mayores complicaciones que de las que ya de por sí de alguna manera existen. Hoy por hoy usar el lenguaje inclusivo es más una cuestión performativa, diríamos, que otra cosa. ¿A qué me refiero con esto? Es más sentar una posición y decir, yo estoy, o sea, si vos me escuchás decir todes, o mis amigues, o les chiques, vos ya sabés cuál es mi posicionamiento con respecto a esta cuestión. Sabés que yo lucho por la igualdad hasta en el campo de lo simbólico, digamos, ¿no? Que estoy comprometido con la lucha por la igualdad hasta en el campo simbólico. En mi caso, al menos, claramente cada persona hace un uso distinto. Siempre hay que ver quién está hablando, a quién le está hablando y de qué manera. Mucha gente lo usa en chiste, en broma, ¿no? Pero de alguna manera siempre comunica algo del hablante, ¿no? O que se está burlando o que está apoyando eso. Pero hoy por hoy pasa un poco más por ahí. Quizás las generaciones que vienen las van a incorporar como algo naturalizado y ya parte de su habla espontáneas, ¿no? Para nosotros claramente no es espontáneo, tenemos que todavía estar haciendo algunos cambios, a veces te sale, a veces no te sale.
Claro, tenés que pensarla muy bien para...
Tenés que pensarlo, sí. Después te va quedando, ojo, ¿eh? Después decís les chiques y estás con gente que nada que ver y te miran raro y decís, bueno, yo hablo con lenguaje inclusivo, como verán, ¿no? Y ahí, bueno, algunas encaras, qué sé yo.
Por ahora tenés que andar dando explicaciones por todos lados.
Exacto, sí, un poco que sí. Pero está bueno porque es un disparador para también el debate, ¿sí?
Ojalá lleguemos en algún momento. Yo pensaba el otro día, ¿no? ¿Cómo me gustaría? Realmente me gustaría. Algunos te miran con cara de, ¿qué estás diciendo? Me gustaría que mis hijos, por ejemplo, cuando los tenga, aprendan directamente a hablar con lenguaje inclusivo y que ya lo tengan naturalizado a esto, porque al tener naturalizado simplemente el lenguaje, ya sabés y sos consciente de que no hay uno sobre otro, de que son iguales, solamente con el lenguaje. De ahí a otro un montón de cuestiones simbólicas y que esperemos que a poco las generaciones vayan cambiando y que este nuevo movimiento social emergente pueda superar al actual, en el sentido no de que esto es una guerra, que muchos lo toman así, uh-huh, uno contra otro, sino que superarlo en el sentido de que cambiemos la idea en la cabeza que tenemos acerca del lenguaje. Uh-huh. Y también otra de las críticas que se le hace al lenguaje inclusivo es con toda la deficiencia que hay dentro de los errores ortográficos en la escuela primaria y secundaria. Encima quieren venir a imponer esto, es como que una cuestión nos saca la otra, digamos. Es necesario corregir los lenguajes ortográficos, mejorar la calidad educativa en las escuelas primaria y secundaria, pero ¿por qué no también modificar la forma de pensamiento? Que así como decías vos, está completamente vinculado, como por ejemplo a la ESI, que dentro de la educación, que es la base que vamos a tener para toda la vida, esto ya esté naturalizado de entrada.
Es más, yo creo como docente que esta cuestión del lenguaje inclusivo, y son las chicas quienes vienen y te dicen, profe, ¿podemos usar lenguaje inclusivo? Para mí, aunque como docente vos te opongas al lenguaje inclusivo, es una oportunidad imperdible, me parece a mí, de problematizar la cuestión desde un montón de niveles. Podés trabajar el lenguaje, ya que los chicos te están proponiendo esto, trabajar el lenguaje desde lo morfológico, desde lo sintáctico, desde lo semántico, desde lo pragmático, desde lo sociolingüístico, digamos. Es una enorme oportunidad de aprovechar la inquietud de los alumnos justamente para hablar del lenguaje, del idioma y de las dinámicas que
y
tienen
el género,
que ver. Exacto, y del género también, si querés, también, por supuesto, obviamente, ¿no? Pero digo, ponele que sos un docente que dice, no, el lenguaje inclusivo no, quizás seas un docente que cree erróneamente en que existe una ideología de género, por ejemplo, que es lo que se está hablando mucho. La ideología de género no existe, eso es una falacia. Quizás seas una de esas personas y digas, no, estoy en contra de todo eso, pero no te pierdas la oportunidad de hablar del lenguaje. Del lenguaje desde desprovisto de toda la cuestión política, si se quiere. Habla la morfología del español, bueno, cómo se refleja el género en español, cómo los verbos, empezás a hablar de eso porque son los propios chicos los que te vienen con la inquietud. Me parece que sería muy... desperdiciar una oportunidad enorme de aprovechar esa inquietud para hablar del idioma, para estudiar la lengua, el lenguaje y un montón de cosas más.
Claro. Aprovechando que sos profesor de gramática, uh-huh, no suena mal, pero está mal decir, por ejemplo, intendenta.
Bueno, eso es todo un tema.
En Paraguay se usa concejala, fiscala, uh-huh, por
bien
ejemplo.
A ver, ¿cómo lo encaramos esto? Para mí no está mal. Según la propuesta de la E, por decirlo rápidamente, seguiría siendo intendente, ¿sí? Esto es algo que en español se llama el participio activo, ¿sí? Quienes están cursando son cursantes, quienes están recursando son recursantes. Es una especie de verbo que se va transformando, se va usando como sustantivo. Uh-huh. Como hablantes, nos pasa que nos damos cuenta, epa, pero estamos usando esto como sustantivo. Entonces queremos reflejar el género porque lo estamos usando en definitiva ya como sustantivo. Sí. Lo mismo pasa cuando acá escuchamos la mayora, la menora, claro, ¿no? Mayor es un adjetivo en su forma comparativa, ¿no? Pero cuando decimos la mayora, lo que estamos haciendo es reconocer inconscientemente que estamos usando un adjetivo como un sustantivo, y el sustantivo debería reflejar el género. Y por eso le agregamos la RAE, así, no es la mayora, es la mayor nomás, ¿sí? Pero el hablante tiene ese instinto lingüístico que le quiere poner la A para reflejar el género, ¿no? Y un poco eso pasa con presidenta, intendenta, concejala. En España están con lo de portavoza, por ejemplo, ¿no?
Ah, mira.
Exacto. Pero ¿a qué voy con esto? También, insisto, es el uso el que hace a la regla, ¿no? Y el uso está dado por lo que yo necesito como hablante. Yo necesito decir que es una concejala y no un concejal, por ejemplo, ¿no? Entonces, viene encadenado todo esto. Y esa discusión que se daba con presidenta, que hoy por hoy la mayoría de las personas ya aceptó presidenta. Sí. Y ahí nos damos cuenta cómo el lenguaje se construye, es una cuestión de consensos también. Y es arbitrario, digamos, no está dado, no es natural. Por eso existen los idiomas, por eso en español es perro, en inglés es dog, en alemán es Hund, digamos, Schan en francés, digamos. Ahí se nota cómo es una construcción social y la hacemos entre todos, digamos. Entonces, nunca nadie se quejó de sirvienta. Siempre fue sirvienta y nunca nadie lo cuestionó. Pero cuando se quiso decir presidenta, ahí todos se rasgaron la vestidura.
Una función más importante se complica.
Y ahí diríamos, ese machismo sí se puede ver, ¿no? En lenguaje de redes sociales y de memes.
¿Qué pasa con las palabras en otros idiomas? Por ejemplo, dog, el perro, para nosotros es perro o la perra, digamos, cambia el género. ¿En el inglés cambia el dog?
Es súper interesante esto, ¿no? Explorar un poco qué pasa en los otros idiomas, cómo se la están arreglando, porque dijimos hace un rato que esta discusión del lenguaje inclusivo se está dando en otros idiomas. Y ahí ya empieza a jugar las características particulares de cada idioma. El inglés no refleja el género en los adjetivos, por ejemplo, ¿sí? Y refleja género generalmente para personas y seres sexuados, como los animales, por ejemplo, ¿no? Tenemos dog y bitch, por ejemplo, ¿no? Que, de hecho, también se convirtió en un insulto, ¿no? ¿Por qué el femenino se convierte en insulto y el masculino no? Nada, digamos, ¿no? Ahí también se puede ver esta cuestión del machismo. Podríamos seguir con muchísimos ejemplos. Pero digo...
Te invitamos a otro programa, porque si no es muy largo.
Exacto, pero digo, ahí ya entra a jugar, ¿qué pasa en portugués? A miña amiga, o meu amigo, ¿y cómo sería amigue? Tienen que recurrir al español y usar mi amigue, porque también lo están haciendo y también se está dando en el portugués, y recurren al mi del español para poder usar el inclusivo. O sea, es súper interesante ver cómo, según las características particulares de cada idioma, las van arreglando para adaptarse a esta propuesta de visibilizar nuevas identidades y poner en pie de igualdad varones y mujeres.
Gracias por tu visita a la
radio. Gracias a ustedes.
Gracias, Julieta, también.
Gracias, Gustavo.
Que encima la va a escribir Julieta.
Como verán, me apasiona.
La trajo ella, sí. Gracias a los dos.
Lo escuchás en Radio Libertad.